ardido en la silla en la que tú estás hoy, cuando hace 8 meses fallecieron en Asturias 5 mineros y el Molinón escuchaba emocionado al coro minero de Turón dedicando el Santa Bárbara Bendita.
El coro minero de Turón suena al Santa Bárbara Bendita.
Impresionante. Bueno, es que la música
de Iván, de Rubén, de Jorge, de Amadeo, de David y de toda la familia minera.
El aplauso en Gijón, directo a Carrusel Deportivo.
Qué emotivo, Dani.
Pero es que no sé cómo decirlo, pero creo que pasa igual, yo que sé, en Galicia con los marineros. Cuando hay un accidente en el mar y fallecen 5, 4, 2 marineros, aunque seas gallego pero de tierra adentro, lo sienten como propio. Hay una serie de personas, de profesiones que son de tu tierra. Y en Asturias, esa imagen en el Molinón escuchando al coro minero de Turón, que es de lo más emocionante que hay.
Es que el coro es buenísimo.
Vestidos de mineros.
Yo los he visto que han colaborado con Nacho Vegas.
Sí, claro, claro.
Y lo que decía es que la música está también muy asociada a la mina, ¿no? Para levantar la moral, para recordar a los fallecidos. Está presente siempre.
Y esa imagen, ¿no? Vestidos de mineros. A veces han hecho el homenaje en el estadio, a oscuras, la luz apagada y simplemente la luz de los cascos encendida. Y ves a la gente en la grada cuando estás en el campo o cuando lo ves por televisión y esta canción, el himno de los mineros, el Santa Bárbara Bendita, te lo sabes de memoria. Aunque no seas minero, repito, si eres asturiano, te ponen la piel de gallina, te sabes la letra, sabes lo que significa. Aparte, en estos homenajes, en función de los mineros que han muerto, ellos modifican la canción
letra
y dicen el número. O sea, murieron 5 mineros o 4 mineros o 6 mineros. Te mete todavía un poco más en el momento actual de ese homenaje. Y la pena es que desafortunadamente hemos tenido varios homenajes en los últimos años,
sí,
con mineros muertos, que parece una cosa que la gente ya había olvidado,
teniendo muchas minas ya cerradas.
Correcto, y en teoría con más medidas de seguridad. No voy a revelar el nombre por respetar la confidencialidad, pero yo recuerdo un amigo que su padre era minero y él te contaba que no dormías del todo hasta que tu padre volvía a casa. Que estás despierto, que inconscientemente todas las noches de tu vida, por muy cansado que estés, no terminas de caer, de dormirte profundamente, hasta que no sabes que tu padre ha salido de la mina y ha llegado a casa. Y bueno, pues te explican lo que significa el grisú, aprendes
este gas
mucho,
letal, ¿no?
Que no lo ves venir y que acaba con tu vida. No sé, yo cuando he escuchado la palabra mina he dicho, es un buen momento para homenajear, ¿no?, a todos esos mineros que para muchos, sin conocerles, son un ejemplo de superación día a día. Y aparte se ha hablado muchas veces mal, injustamente, de las prejubilaciones de los mineros, de la gente que vive en la cuenca. No sé, yo toda la persona de la cuenca minera a la que he conocido, con la que he compartido tiempo, me ha parecido gente noble, honrada, trabajadora. Y
que se juega la vida. Esto es como los bomberos ahora, ¿no? Tienen una profesión de riesgo y necesitan determinadas condiciones para trabajar y el tema también de las prejubilaciones y todo esto, ¿no? Dado ese esfuerzo.
Y que si no tienen ese reconocimiento a veces político o económico, yo creo que sí que saben que en Asturias, en León, el reconocimiento social lo tienen. Nosotros tenemos una admiración por los mineros que ellos, yo creo que lo saben, y si no, tienen que saberlo, que nuestra admiración es máxima por ellos y por sus familias. Uh-huh. Y para que no sea todo vinculado al 100% con la mina que está bajo tierra,
sí,
te quiero hablar de una mina que está en la superficie, que es el estadio de fútbol, el campo de fútbol más antiguo de Madrid, más antiguo que el Bernabéu. Es el campo de la mina donde juega el Carabanchel. Esto que suena de fondo es el himno del centenario del Carabanchel.
Modesto, Zumbi, Betón, Salmerón, en barba, Pedro Largo, Chato González, Calderón, Matallana.
Y terminan nombrando a Matallanas, que es Carlos Matallanas, el hermano de nuestro compañero y amigo Javier Matallanas, que desafortunadamente Carlos falleció de ELA, pero aparte de un gran periodista, era futbolista aficionado. Le gustaba mucho el fútbol, jugó en el Carabanchel y él llegó a escribir en su momento: yo solo he sido un soldado anónimo más dentro del fútbol español, pero aprendí mucho del deporte y de la vida picando piedra en la mina. Y eso lo llevo en el expediente como la mayor de las condecoraciones. Mientras alguien persiga un balón con ese escudo en el pecho, infinitas historias como la mía seguirán vivas. El Carabanchel es un club histórico de Madrid que se funda en 1916, que juega en el campo de la mina y tiene ese nombre porque había una fuente, la fuente de la mina, que estaba ubicada en ese lugar, un lugar donde hace más de 100 años pastaban ovejas y que sigue siendo el lugar donde muchos chicos y chicas juegan cada fin de semana, un campo que tiene, después de la remodelación, 2.000 asientos en el campo, y cualquier madrileño que haya jugado al fútbol sabe lo que significa la mina para ese barrio y para el fútbol de Madrid.
No lo conocía, pero estábamos comentando antes que, por ejemplo, este es un ejemplo claro de esos clubs de fútbol y esos campos que hacen mucha labor social en los barrios.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y pasó una mala época y estuvo con graves problemas económicos, y gente como Petón, gente como Matallanas, gente como el Mono Burgos, hicieron mucho para que el Carabanchel siga existiendo, siga siendo lo que es, y para que la mina siga siendo el campo de fútbol más antiguo de Madrid. ¿Y si da tiempo un sonido más?
Sí.
Mina es el apellido de Jerry Mina, central colombiano, que marcó este gol importantísimo para Colombia en el Mundial ante Inglaterra, y narraban así los compañeros, hermanos de esta casa, de Caracol en Colombia.
Señores, vamos que vamos, Colombia, vamos que vamos, vamos que vamos, Jerry.
Va David también a buscar el cabezazo.
Vamos que vamos, David, vamos todos los colombianos, todos los, somos los 50 millones, todos somos los 50 millones. El empate está aquí, Cuadrado, Barrera al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia.
Gol de Jerry Mina, que remata de cabeza y mete el empate de Colombia. Es un gol importantísimo para Colombia, icónico en los últimos años de mundiales, y como lo marca Jerry Mina, pues tenía el gancho para el faro de hoy.
Qué bien narran. Nos queda tiempo para que nos recomiendes un libro. Perfectamente, este futbolista daría para un cuento.
Sí, sí, por supuesto, daría para un cuento. Y el que mejor ha escrito cuentos, yo creo, en la historia del fútbol es Roberto Fontana Rosa, el Negro, una institución en Argentina, nacido en Rosario, hincha de Rosario Central. Desafortunadamente falleció en el año 2007, cuando falleció, su funeral fue acompañado por cientos de ciudadanos, escritores, actores y autoridades de la política, y tiene muchos libros, pero yo quería recomendar hoy El manual del hincha, un libro inédito de Roberto Fontana Rosa, que lo edita Planeta, de la Biblioteca Fontana Rosa, y que, por ejemplo, dice: en nuestro país, no ser afecto del fútbol puede significar, lisa y llanamente, ser usted un marginado. Si usted nunca ha sentido ni siquiera el más leve escozor por el más popular de los deportes, seguramente muchas veces se habrá sentido como un paria. Y es cierto, el fútbol tiene eso, que moviliza mucho, pero cuando no eres futbolero o cuando no eres futbolera, a veces te sientes excluido de las conversaciones, sí, o te sientes fuera de la actualidad en un momento en el que se habla del Mundial o de la final de la Champions. Y bueno, yo recomiendo que la gente, si quiere reírse viendo lo que es un aficionado al fútbol histriónico, los diferentes modelos de hincha que pueden ir al estadio, le recomiendo este libro, Manual del hincha, de Roberto Fontana Rosa.
Entiendo que este libro, como muchos de los que recomiendas, a los que no somos muy cercanos al mundo del fútbol, sí que nos puede cuadrar, ¿no?
Correcto.
Porque al final son historias, es imaginación, literatura.
Intento traer, sí, libros que sean para todos los públicos. También me gusta que lo hagan conmigo cuando no soy experto en una materia. El único problema que tiene Fontana Rosa, sí, el único problema, es que escribe muy en argentino. Entonces, muy en argentino. Tiene expresiones y dejes que no son tan nuestros en el día a día. Pero merece la pena siempre leer a Fontana Rosa, que ha sido el padre de muchos escritores posteriores. Mi favorito es Acheri, Eduardo él lo sabe, pero bueno, hay muchos que han escrito cuentos después de leer a Fontana Rosa, y este Manual del hincha me parece un libro tremendamente divertido.
Me encanta la recomendación. El cine argentino al principio también nos cuesta, y luego
sí.
Lo vivimos, o sea que con la literatura seguro que pasa lo mismo. Muchísimas gracias, Meana.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la siguiente que nos toque.
Hasta pronto, buenas noches. Chao.
Hola, mi nombre es el guerrero del antifrase. Lo que más me jode del amor es que se comporta como una mina terrestre. Vas caminando por la vida tranquilamente y sin querer lo pisas y estalla traición. Muy buenas noches.
Son las dos, la una en Canarias. Y abrimos el Faro Actualidad con Ángel Villascusa. Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Y arrancamos con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, que ha vuelto a arremeter contra la Unión Europea esta noche, después de que el viernes se hiciera pública la estrategia de seguridad nacional, que señalaba que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización y promovía, atención, apoyar a partidos ultranacionalistas.
Un texto, sí, de 33 páginas en el que atacaba a las instituciones europeas por socavar, decía, la libertad política y la soberanía y alentar la inmigración. Trump esta noche desde la Casa Blanca ha insistido en esa misma idea. Europa tiene que tener mucho cuidado. Queremos mantener a Europa como Europa. Europa está yendo en mala dirección y es muy malo para su gente, ha dicho en este tono de amenaza el republicano. Lo cierto es que esa nueva estrategia estadounidense, en un primer momento, apenas había provocado críticas por parte de los líderes europeos. De hecho, la alta representante de la Unión llegó a decir este fin de semana que algunos de estos mensajes de Donald Trump eran incluso ciertos.
Sí, y hoy, sin embargo, ha habido una reacción muy contundente del presidente del Consejo Europeo, de Antonio Costa.
Mientras que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha mantenido en silencio, el presidente del Consejo se ha mostrado así de claro y de firme.
Les alliés ne menacent pas de
ha dicho que los aliados, en referencia a Estados Unidos, no interfieren en la vida política ni en las decisiones de sus aliados y respetan su soberanía. Costa también ha cargado contra los magnates como Elon Musk, el dueño de Twitter, sin citarlo, por atacar a la libertad de expresión después de que la Comisión Europea haya multado a esa empresa con 120 millones de euros por falta de transparencia.
Il n'aura pas de liberté d'expression.
Dice Antonio Costa que Europa no tendrá libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos.
Y en este contexto, Ángel, la Unión Europea hoy ha dado un giro para endurecer su política migratoria. Los ministros de Interior han acordado, además, con la oposición de España, reducir la cuota anual de reubicación de demandantes de asilo y abrir la puerta a crear centros en terceros países.
Sí, centros de inmigrantes, de solicitantes de asilo, que los utilizarían de puente antes de entrar en Europa. Además de España, también Portugal y Francia se han opuesto a esta propuesta de los terceros países seguros que habilita estos centros porque pueden atentar contra los derechos humanos y los reglamentos europeos. Esto decía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Entendemos que puede haber una vulneración o una no acatamiento al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos.
Los 27 han aprobado, además, lo decías, reducir de 30.000 a 21 millones el número de 30.000 a 21.000 personas, perdón, el número de migrantes a reubicar entre los distintos países europeos y de 600 a 420, ahora sí, millones la ayuda financiera.
Y en España hoy ha sido día festivo y muchos vuelven, regresan ya a la normalidad tras el puente.
Sí, a falta del balance final, 13 personas han muerto en 11 accidentes de tráfico desde el pasado viernes. Esta noche no hay constancia de accidentes de entidad y solo hay que destacar algunas retenciones en la entrada de las grandes ciudades. La política, además, hoy va a volver a la normalidad, va a volver a su agenda este martes. El Consejo de Ministros va a aprobar el cese del número 2 de Paco Salazar, el dirigente socialista que está acusado de acosar a varias mujeres en el entorno del partido. Es Antonio Hernández, lo anunció ayer Moncloa, y forma parte hasta ahora del gabinete de presidencia. Hoy la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha vuelto a pedir perdón ante una crisis que está dividiendo al Partido Socialista.
No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer.
Y mientras, el Partido Popular ha llamado a Paco Salazar a la comisión Coldo en el Senado. Así lo ha justificado la portavoz en el PP, Alicia García, pero lo cierto es que esa trama no tiene nada que ver con el caso de acoso.
El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado.
Ángel Villascusa, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lucía Piñero.
Yo no maldigo mi suerte porque minero nací. Aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena. Paco a la mina cantando porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el lío que se va. Y cuando tengo una pena lanzo al viento mi cantar. Soy minero.
Esta palentina creció, estudió, se enamoró, vivió en el norte de Palencia, en una cuenca minera, ahora olvidada. Pero allí las minas dieron mucha vida, buena y mala. Mi padre hacía traviesas para la mina, para los túneles. Y mi primer novio dos veces le pilló la mina. Era minero, nada grave, pero tuvimos que ir a funerales de graves accidentes muy cercanos que en el corazón los llevamos. Mucha silicosis también por la zona. Los chicos tenían la raya del ojo pintada de negro, se desmaquillaban, tenían que comprar desmaquillador de ojos y era difícil de quitar, el negro carbón. Había que comerse la vida a puñados porque podía perderse pronto. Los bares cerraban con la canción Soy minero y escuchábamos muchísimo a Víctor Manuel. Un besito, una palentina por tierras navarras.
Y al compás.
Conocí a José Luis en el verano del 94. Coordinaba el fútbol base de un colegio y confió en mí para entrenar uno de sus equipos. Pronto descubrí un tipo único, cercano, directo, humilde y con un amor a los críos que desarmaba. Era minero y lo contaba con esa mezcla de orgullo y miedo que solo entienden quienes han bajado al infierno. Hablaba de la verja cerrándose y del ascensor bajando al corazón de la tierra y de esas tan estrechas galerías en las que a duras penas entraba una persona. Y también me hablaba de sus sueños, lo que haría tras jubilarse. Mira la camocha en Gijón nos lo arrebató la primavera del 97. Su funeral estaba tan lleno de gente que dolía. Pero os aseguro que un trocito de su alma y su esencia se han quedado incrustadas en Agitando mi Vida.
Faro Mina. Este viernes estuve viendo la obra de teatro La Balada del Norte, basada en la serie de novelas gráficas de Alfonso Zapico sobre la Revolución del 34 en Asturias. A mí personalmente me gustaron más las novelas, que logran poner la mina en la historia y contar la última revolución obrera de Europa. La mina en aquella época era un trabajo durísimo, con jornadas de 12 horas sin ver el sol, con trabajo infantil en el interior y de las mujeres en los lavaderos de mineral, donde continuamente había accidentes graves, con numerosos muertos y enfermedades como tisis y silicosis. Por eso triunfó la revolución en estas cuencas. En el 34 decidieron no llorar en el suelo. A bulla de Gijón para la gente inteligente del Faro.
El pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente.
Escuchamos al músico Víctor Manuel, al que citaba una farera, nacido en Mieres y nieto de minero, al que dedica esta canción que representa muy bien toda esa herencia minera que tenemos en este país y que también estáis ilustrando esta noche. Y nuestra siguiente invitada, la periodista y escritora Noemí Sabugal, también es hija y nieta de mineros. En su libro Hijos del Carbón recorre la historia de las minas de este mineral en España. Unas minas que, por cierto, hoy se están desmantelando por razones medioambientales, y su viaje físico y emocional parte precisamente de su propia historia familiar.
Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera.
Mi abuelo José tenía una nube oscura en el pecho. Sus pulmones eran una esponja negra que había absorbido durante dos décadas el polvo del carbón. Había entrado en la mina de Guaje con 14 años para empujar las vagonetas con el mineral y limpiarlas, para cuidar a las mulas y llevar la comida a los mineros que trabajaban en las galerías más profundas. Cada día, después de caminar varios kilómetros desde casa, llegaba a la mina y comenzaba a respirar el polvo maldito. Así muchas horas al día, muchos días al año, muchos años de una vida que apenas había comenzado. El polvo entraba en los pulmones y mi abuelo, sin notarlo, se iba ahogando poco a poco. Primero era polvo de la Ulla del Valle del Nalón, en Asturias. Una década después, polvo de la Ulla del Valle de Gordón, en la cuenca minera leonesa. Con 36 años, mi abuelo José tenía 20 de vida laboral, silicosis de segundo grado y los pulmones de un hombre de 70 años. No había llegado a la mitad de su vida y tenía que jubilarse con una incapacidad permanente total.
Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos.
Noemí Sabugal, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias.
Tú llevas la mina, que es la palabra de esta noche, digamos tatuada en la raíz de tu historia, en los paisajes de tu vida, porque vienes de familia minera.
Sí, mi padre fue minero y mi abuelo José, que era asturiano también, hasta el final de su vida laboral, y mi otro abuelo también, hasta que tuvo un accidente en la mina y lo dejó para dedicarse a la ganadería. Bueno, la ganadería suena gran ganadero, pero eran muy poquitas vacas que tenía y vendía la leche a una empresa de quesos que había por allí cerca, ¿no? Ahora que hablamos tanto de las cosas de corta distancia, ¿no? Y es un territorio que, en el que, bueno, en todo caso, la agricultura y la ganadería se fue arrumbando por el trabajo en la mina, ¿no? Es decir, la mina era la que al final movía la economía y todas las cosas que había alrededor, ¿no? Central térmica, tiendas, otras empresas vinculadas a la minería. Entonces, bueno, es algo que es podría parecer positivo y en parte lo es, porque las zonas mineras fueron zonas que se desarrollaron mucho gracias a la minería, ¿no? Porque se ponía ferrocarril para sacar el carbón, que después utilizaba la gente, se ponía electricidad para mover toda la maquinaria y todo lo que hacía falta, y después la gente lo usaba. Es decir, que hubo un desarrollo muy grande ligado a la empresa, pero que la gente también tuvo, pero tiene también su parte negativa, ¿no? Ese monocultivo que una vez que ha cerrado, pues ha dejado a las zonas mineras ante una situación económica, laboral, demográfica e identitaria, te diría, porque hay mucha cuestión de crisis identitaria, pues muy complicada. Y es una historia colectiva que yo creo que se debe contar colectivamente, ¿no? Por eso el libro hace esa búsqueda de polifonía, ¿no? De varias voces que cuenten un poco cómo han vivido sus vidas.
¿En qué momento se te encendió la luz de que querías dejar constancia de todo este universo?
Hay quien me ha dicho muchas veces que si esta historia la tenía dentro desde siempre, ¿no? Por un poco mi origen, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Y yo muchas veces lo explico con esta frase que usaba David Foster Wallace, ¿no? Que cuenta que hay dos peces, ¿no? Muy jóvenes que van por el agua, ¿no? Y un pez mayor les dice: ¿qué, chicos, cómo está el agua?, ¿no? Y cuando el pez mayor se va, le dicen los jóvenes: ¿qué es el agua? Entonces, yo creo que esto nos pasa a las personas que hemos nacido en las cuencas mineras. No vemos el agua, es lo que hemos vivido, nos parece una vida normal, sin ninguna singularidad, pero sí que lo es, ¿no? Como muchas otras, pero esta tiene muchas singularidades. Y realmente yo decidí escribir este libro cuando, en 2016, cierra la gran empresa minera de mi zona, de la montaña central de León, la Hollera Vasco-Leonesa, y claro, en ese momento, no solamente cerraba esa empresa, que estaba vinculada a la historia de mi familia y de todas las familias de esa zona, sino que en 2018 cerraban todas las minas, ¿no? En diciembre de 2018 cerraban todas las minas. Entonces, ante esta perspectiva, es lo que hace que yo me plantee contar esta historia, ¿no? Contar el fin de la minería del carbón en toda España, ¿no? Es un poco esa sensación de, ahora ha llegado el momento de hacer memoria, ¿no?
¿Cuánta literatura, por cierto, hay en el microcosmos minero que tú retratas muy bien en el libro? Este pequeño país dentro de un país que eran todo lo que se creaba en torno a la mina, ¿no? El economato, las casas, bueno, las chabolas, los colegios de los hijos de los mineros.
Si se va a una cuenca minera se observa esa estratificación tan clara, las colominas de los mineros, que generalmente después solían ser pisos de varias alturas, en otros casos solían ser casas muy pequeñas, y después, bueno, pues estaban las casas, digamos, de los mandos medios y el chalet, que solía corresponder siempre al ingeniero o al director, ¿no? O ambos. Y digamos que es una conformación del espacio que en una cuenca minera se ve enseguida.
Algunos no solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. El 4 de diciembre de 2019, las cuencas mineras leonesas celebraron el día de su patrona. Por primera vez, sin mineros en activo. Ya el año anterior lo habían hecho con solo una pequeña mina en la comarca de La Ciana. Su nombre le iba perfecto, La Escondida. Una celebración del Día de Santa Bárbara sin mineros, lo nunca visto. Se sabía que este día iba a llegar, pero a los habitantes de las cuencas todavía les resulta difícil de creer. En Santa Lucía de Gordón, antiguos mineros de la Hullera vasco-leonesa se volvieron a poner los cascos blancos y los monos azules para pasear a la santa por el pueblo. A hombros llevaban su propia despedida. Los pozos de interior habían cerrado 3 años atrás y el cielo abierto estaba sin actividad. Unos días antes de la fiesta de la patrona del año anterior, sus 117 trabajadores habían sido despedidos. En el municipio de La Robla hay una lámpara minera gigante. Sobre la lámpara una frase: a todos los que no volverán a ver la luz.
Otro tema que está presente en el libro es la muerte en la mina. Tú estuviste de niña obsesionada con la muerte. Y hay una frase que dices en el libro que escribes, que es: a ver si hoy no me cae un costero.
Pues sí, sí, esto, bueno, aparece en el famoso himno, ¿no?, de Santa Bárbara, ¿no? Tengo la cabeza rota que me la rompió un costero, ¿no? Un costero es un trozo de roca, un trozo de carbón que se desprende de una galería y que lógicamente puede ocasionar la muerte, ¿no? Sí, hay una sensación un poco de fragilidad de la vida en las zonas mineras, ¿no? Y esa visión de la muerte, y eso que en mi caso, pues eran unos años en los que había mejorado, pues digamos, todas las cuestiones de seguridad, ¿no? Pero no existían los accidentes cero, lógicamente, ¿no? Es decir, hay personas que yo he conocido que han estudiado conmigo, con mi hermana, que han perdido padres, ¿no?, en la mina. Y sí, es una sensación un poco de esta vida peligrosa, ¿no? O sea, sabes que el trabajo de tu padre es peligroso, y cuando se produce además una muerte de un minero, ¿no? Hay un poco esa sensación de espejo, ¿no?, de resonancia en toda la comunidad, ¿no? En este año, que estamos en un año trágico, ¿no?, con 7 muertos en una minería inexistente prácticamente, o sea, muy, muy menguada. Eso nos habla también mucho de esta falta de seguridad, ¿no? Que ahí hay un problema evidente, ¿no? En los casos que ha habido este año, en marzo, en Cerredo y en Cangas del Narcea, ¿no? Ahora en noviembre. Quiero decir que yo soy muy contraria, ¿no?, a la idea esta de la fatalidad, ¿no? De la fatalidad de que la mina se cobra su tributo, que es una frase que me espanta, ¿no? Porque muchas veces digo eso, que también hay muchos accidentes en la construcción y nadie dice el andamio se cobra su tributo, ¿no? Como si fuera un fatum, ¿no? Un destino trágico que toca, ¿no? Y no es así, ¿no? Las cuestiones de prevención de riesgos laborales son claves, ¿no?, en un sector así, que por supuesto sí ha tenido bueno, mejoras en su momento, pero que ha arrastrado a muchísima gente, ¿no?, y a muchísimas familias.
Pero tú recoges en el libro otros puntos de vista que nos enseñan, pues, las luces de todo este sector. Por ejemplo, la colectividad.
es un sector que siempre se ha organizado bastante, ¿no? No es un sector unívoco en todo, ¿no? Ha habido diferencias, y esto lo saben muy bien los mineros cuando ha habido una huelga, ¿no? Quién está a favor, quién está en contra, qué. Pero sí que es un sector que ha sido muy potente en sus reivindicaciones laborales. Y bueno, y eso ha redundado en mejoras evidentes para el trabajo en la mina, ¿no? Y yo creo que esto en el año 2012, en la última marcha a Madrid, pues se vio, ¿no? Un poco esa sensación, un poco de espejo que podían tener personas de otros sectores laborales, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor esto también lo teníamos que hacer nosotros, ¿no? Nuestros derechos, ¿no? Entonces, ya lo decía George Orwell en Gran Bretaña, ¿no? Que decía que los mineros eran el sector más representativo de la clase obrera inglesa, ¿no? Después también llegó Margaret Thatcher y dijo que los mineros eran el enemigo interno y los laminó, algo que sigue lastrando, ¿no? Muchos territorios todavía en Gran Bretaña, ¿no? Pero sí, yo creo que es esa fuerza que han tenido y esa visibilidad, yo creo que es un ejemplo en ese aspecto, ¿no?
Te voy a pedir que me hagas una pintura o una fotografía de una mina, una cuenca minera que te impresionara especialmente en este viaje que realizaste. Además fue un proceso de varios años, porque bueno, yo iba recorriendo contigo pues Palencia, las cuencas del Ebro, del Segre, la zona de León.
Me cuesta contestar esta pregunta porque lo normal es que tirara para casa, ¿no? Y tirara para León y para Asturias, ¿no? Y por supuesto yo creo que son cuencas históricas, ¿no? También Palencia, por supuesto, y el Bergadá también, pero te diría que hay lugares que a lo mejor el paisaje me ha parecido como muy diferente, muy muy curioso, ¿no? Y quizá la cuenca del Ebro y el Segre, que tenían una singularidad, que era que llevaban el carbón a través del río Ebro, y después remontaban esas barcas vacías, ¿no? Una vez que habían llevado el carbón, pues ya Fallón, pues remontaban con los caminos de Sirga, ¿no? Esto es algo que ha contado fantásticamente pues Camí de Sirga, ¿no? La novela. Y bueno, te diría que, por ejemplo, en paisaje se me pareció muy sorprendente, ¿no? Y después es interesante también, bueno, las restauraciones de minas, sobre todo de minas a cielo abierto, que es una restauración muy complicada, porque es muy difícil que crezca allí algo y a veces tampoco se hacen bien, la verdad. Pero, por ejemplo, en la zona de Galicia, que no es una zona históricamente muy minera, de hecho allí hay una cuestión que no la tenían en la identidad, ¿no? No decían somos mineros, sino que decían vamos a trabajar a la mina, porque las minas a cielo abierto duraron muy pocos años, pero allí se han restaurado y se han convertido en lagos, ¿no? Que me han sorprendido por lo diferentes, ¿no?
Me sorprendió cuando dedicas un capítulo a la zona de Sevilla y Córdoba, que cuentas... Uh-huh. ¿Cómo te contaron que los primeros mineros de esos lugares eran esclavos traídos de África?
Pues mira, esa historia me sorprendió muchísimo. Efectivamente me la encontré ahí en Sevilla, en Villanueva del Río y Minas, que es un lugar que ya, cuando yo estuve, ya hacía 40 años que habían cerrado las minas, pero seguía siendo un paisaje minero, ¿no? Lo que decía antes de las casas de los mineros. Y ahí me encontré esa placa donde decía en recuerdo a esos primeros mineros, ¿no? Que eran esclavos. Efectivamente, hay que pensar que Sevilla era un gran puerto esclavista, igual que Cádiz, ¿no? Y había otros más, pero sobre todo Sevilla y Cádiz, y es parte de una historia de España que no hemos contado, ya no diría siquiera que hemos contado bien, sino que no hemos contado, ¿no? Claro, aquí no ocurre como en Estados Unidos, que han quedado muchos descendientes, ¿no? Que han recogido el hilo de la memoria, pero yo esto me lo he encontrado, y me lo he encontrado no solamente en la minería, que también, que tenía que ser una explotación muy, bueno, imaginaos, muy artesanal, ¿no? Muy, muy peligrosa también, y de hecho eso es interesante también cómo he quedado en la zona, ¿no? En la zona hay unas historias sobre el Pozo de los Negritos, de cómo una mujer africana, ¿no?, perdió a sus hijos en la mina y entonces lloró tanto que creó una fuente. Es muy bonito.
Sí.
cómo, digamos, estas cosas se acaban convirtiendo ya en cosas de leyenda, ¿no? Y de historias de los lugares. Y sí, me sorprendió muchísimo, muchísimo, la verdad, esta conexión con este pasado nuestro esclavista que no nos gusta, a que no nos gusta mirar.
Otra cosa que me encanta del libro es que das voz y recoges un montón de historias de mujeres que siempre han estado vinculadas al mundo de la mina, y luego hay un momento que hay varias mujeres que se enfrentan al sistema y dicen, yo quiero ser minera, por si puedes recordar alguna de esas historias, ¿no? Como sí, la de Concepción Rodríguez.
Pues sí, efectivamente las mujeres en la minería estuvieron siempre, ¿no? Durante muchas décadas fueron las que se dedicaron, por ejemplo, al cribado del carbón en los lavaderos, ¿no? Parte del traslado con los baldes aéreos, también eran vagoneras, lampisteras, bueno, había ciertas profesiones, sobre todo de exterior. Y en algún momento de la historia, por ejemplo, en la posguerra, llegaron a entrar en cuencas mineras aisladas y de manera solapada, por supuesto. O sea, en lugares donde, digamos, los mineros estaban o huidos o bien en la cárcel, donde había un problema grande para que el carbón siguiera saliendo, entraron, y hay varias historias, ¿no?, de esto, cómo entraron a escondidas, ¿no? Uh-huh. Y después, efectivamente, cuando llega la democracia, el paso y la entrada de las mujeres a la mina no es un paso expedito, ¿no?, que entren y ya está, lo piden y entran, ¿no? No es así. Y claro, el caso de Concepción que comentabas es un caso mítico ya, no es un caso histórico, porque ella se presenta en los 80 en una oferta, ¿no?, que hubo de más de 1,000 puestos para ayudante minero en UNOSA, empresa pública. Hay 8 mujeres que fueron como elegidas, pasaron las pruebas pero nunca las llamaron, ¿no? Y ella efectivamente denunció, y ese caso tardó muchos años en ganarse en los tribunales, pero sentenció que efectivamente era una discriminación por cuestión de género, y a partir de ahí entraron las primeras mujeres dentro de la democracia a los pozos, ¿no?, a los pozos asturianos de UNOSA. Y allí ha habido mujeres hasta el final, ¿no? Bueno, y siguieron allí, pero efectivamente fue algo que se consiguió a través de los tribunales.
Tú naciste en Santa Lucía de Gordón, en León. ¿Podrías describirme el ambiente minero de toda esa zona?
Es un pueblo pequeño del Valle de Gordón, de la montaña central de León, y es un pueblo minero. El ambiente, te diría, bueno, es un lugar con montañas calizas, en la frontera con Asturias, muy bonito, tiene un paisaje espectacular. De hecho, es reserva de la biosfera. Pasa por allí el río Bernesga, que es el que llega hasta León, dentro de una cuenca minera que es Ciñera Matallana, y ha sido un lugar pues vinculado a la minería del carbón durante muchas, muchas décadas.
Noemí, ¿a ti qué te ha dado ser una hija del carbón? Hiciste otro camino, ¿no? Te fuiste a estudiar, creo que la carrera en Madrid, luego estuviste en el extranjero, eres escritora, pero tienes una identidad minera en la sangre, y yo no sé si a raíz de hacer el libro te has dado cuenta lo que te ha dado toda esa herencia.
Ahora que comentas lo del extranjero, en el extranjero realmente estuve con becas mineras, que eran becas de estudio de idioma, de inglés, ¿no? Uh-huh. Mira, yo creo que me ha dado muchas cosas, la verdad, en la cuestión del carácter, ¿no? Se habla muchas veces de un poco el carácter de las cuencas mineras como es, ¿no? Y claro, esta sensación de que te tienes que hacer fuerte, reclamar lo que no te dan, sí da un cierto carácter reivindicativo, ¿no? No sabría decirte si nos hace más fuertes, pero nos hace más peleones, diría.
Te voy a pedir que nos cuentes, que le cuentes a los oyentes dónde estás ahora mismo, porque no estás en tu tierra, sino que estás en un lugar muy especial donde vas a dedicarte a escribir.
Pues estoy en la residencia de Finestras, que está en la costa de Girona, que es una casa muy especial, además, porque es la casa en la que Capote escribió parte de A Sangre Fría, ¿no? Y claro, es un espacio de creación y de tranquilidad que es una maravilla, así que estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí.
Tenemos que terminar aquí, Noemí Sabugal, autora de Hijos del Carbón y de otros libros que también recomendamos. Y va a sonar una canción de un artista que tú conoces muy bien, y quería preguntarte por ella, porque hiciste un libro, que es Big Mama.
Pues mira, otra negritud muy creativa, ¿no? Que es la del blues, que es una música además venida de la pobreza, ¿no? De la esclavitud, y que sin embargo, pues es de las pocas manifestaciones culturales propias de Estados Unidos, ¿no? Un lugar, a pesar de que Trump no lo quiera, creado por emigrantes, entre ellos su propia madre, ¿no? Y bueno, pues mi mamá Thornton fue una cantante y compositora que murió en el año 84 y que a mí me parece extraordinaria, y que además me parece que es como también una muestra, ¿no? de toda esta pelea también que tuvieron los afroamericanos por sus derechos.
Pues Noemí Sabugal, con su música vamos a cerrar este ratito de radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches, que vaya muy bien ese trabajo literario.
Muchas gracias, buenas noches.
De Faromina, recomendamos los libros de Noemí Sabugal y nos dejáis un par de recomendaciones más. Jesús, desde Vietnam, que nos está escuchando desde allí, nos recomienda el libro Bajo Tierra de Adrián Godás sobre el control económico de los grandes minerales, y Gavino, el poemario Pariré Piedras de Sara Prida, con historias reales de resistencia en este sector, en la minería.
El Faro, con Laura Piñero. Conecta con El Faro a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 681-016-731 y cuéntanos lo que quieras.
¿Has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Película Alien, el octavo pasajero. El astronauta John Hurt despertaba de su coma, pero durante la comida empezaba a sufrir una serie de convulsiones.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto.
Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... El alien, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hurt, enseñaba sus dientes y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Alder, jefe de efectos mecánicos de la película, explicaba así el rodaje de esta escena.
John Hurt estaba bajo la mesa y por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano que llenamos de tripas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el bicho salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras salpicaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria y tuvimos que repetirla varias veces. Eso sí, con algo menos de sangre.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez.
¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero...
¿En qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando...
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena SER.
El Faro.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú.
Con Laura Piñero.
Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome.
Seguida os hablo de esto el jueves, pero es un tema que me mina la moral y necesitaba dar mi opinión. Son muchos los factores que, sobre todo en los últimos años, han ido minando el Festival de Eurovisión, pero el tema de Israel ha sido cruzar una línea roja. Y por tanto estoy de acuerdo con la decisión de España y otros países de decir que no este año al festival. Eso no significa que como eurofan no me fastidie y que por supuesto no me duela, que una vez más el malo de la clase se queda y son otros los que tienen que irse. Espero que el tiempo ponga cada cosa en su sitio y que el festival diga, como decía Mónica Naranjo en una de sus canciones del disco Minas, dedicado a la cantante italiana Mina, sobreviviré. Perdón por mi voz minada, un abrazo, soy el hijo de Juan.
Hola, buenas noches. No hay nada que me mine más que los menús para estos días que vienen. ¿Por qué? A mí no me hagas pescado. Uy, yo langostinos, el marisco. Ay, yo prefiero cordero. Cordero, qué grasiento. Bueno, luego te queda una mesa muy bonita. A ver dónde vamos, si vamos a casa de una hermana, a casa del hermano, a casa de los padres. Hasta que todo eso se va cuadrando. Ah, pues yo no puedo en Nochevieja porque yo... mis hijos o mis sobrinos. Yo me voy a no sé qué festuki. Ah, pues entonces vamos a juntarnos todos en Nochebuena. Ah, no, yo es que trabajo. Hasta que luego ves a todo el mundo sentadito, te mina la moral. ¿Pero merece la pena? Sí, porque estamos creando recuerdos. Pero tela marinera. Besos, Maite de la Mancha.
Hola, Farero, Laura, equipazo, Mina. ¿Te puedes creer que la tercera acepción de la RAE de Mina significa criadero de animales subterráneos tipo conejo? ¿Cómo te quedas? Pues aluciflipando. Criadero de animales subterráneos. Cambiando de tema, ¿quién no ha fingido trabajar mientras jugaba a buscaminas en el curso? Eso era universal. Trabajabas y estabas todo el día con el buscaminas. Era lo más. Soy Guachabar, gusto de ser farero. La 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 la.
El sábado fui al auditorio a ver la obra Ternura. Los actores todos eran una mina. Me hizo gracia que tenían un manto que los transportaba donde querían, como la cama voladora. He ahí como todo gira en torno al faro Bananit, Faristes, Segarreta de la Vall. Toches farers son una mina en Diantaudios. Saludos, el espartano de Donosti. Adiós, adiós.
Buenas noches, fareros y fareras, soy Poli Magú. Pues resulta que yo soy actriz. De siempre quise ser actriz. Desde chiquitita, en el colegio, ya sabían que yo iba para actriz. Un día la directora del colegio, Madre Clotilde, estando yo en plena pubertad, esa edad tan mala, me viene y me dice que hay que ver lo que yo le recordaba a Lina Morgan. Mira, me sentó fatal a Lina Morgan. ¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver con Lina Morgan? Yo quiero Penélope Cruz, yo quiero Victoria Abril, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Candela Peña. Pero, ¿Lina Morgan? Bueno, pues con los años yo entendí quién era Lina Morgan y comprendí lo que era hacer comedia. Muchas veces la comedia es irremediable, la tienes o no la tienes, y muchas veces es que no la puedes tapar. Y ella no podía taparla, ella la tenía, ella era la comedia pura y dura, era la maestra, era la gran cómica de este país. Oye, me sentí muy orgullosa de que alguien una vez me dijera que yo le recordaba a Lina Morgan. Ojalá, ¿verdad? Un besito para todos.
Hola, vaya, ya era hora de que llegara Rica. ¿Qué pasa? Ya podía yo estar esperando a que me lavaras los pies. Caray, si no tenías más que meterlos dentro del agua, yo tengo muchas cosas que hacer.
Ya me lo figuro, callejear.
¿Sí? ¿Y de qué ibas a tomar todo el café si no voy yo a por la leche y el pan?
Café, recuerdo y gracias.
Bueno, pero no dejarán haber sido café antes.
Anda, date prisa, que se te va la mañana sin dar golpe.
¿Sin dar golpe?
Sin dar golpe, y no me repliques. Buah.
La que no tiene que dar golpes eres tu maja. Prima, prima, sarta que... Aquí tienes el agua bien calentita, pues hija. Enseguida matía yo bailarines y tuviera que remojarme tanto los pies.
¿Tú qué sabes? Échale bastante sal.
Sí, hija, sí, le echaré toda la que a ti te falta.
Lina Morgan en uno de sus papeles más icónicos, en La tonta del bote, y la verdad que sí que es un piropo que te comparen con una de las actrices de comedia más importantes que ha tenido este país. Y vosotros los oyentes sois una mina de talento, de oro, y tengo por aquí ya a otra mina. Buenas noches, Elena.
Muy buenas noches, qué gran presentación.
Sí, sé que vas a sacar aquí muchas cosas de esta mina.
Bueno, muchísimas. Primero, lo de Lina Morgan. Es verdad que, claro, tú sueñas con ser Penélope Cruz y de repente te comparan con La tonta del bote. Imagino que cuando eres chiquitilla pues te la tomas de alguna forma, pero por favor, esa mujer, la que mejor movía las piernas de todo el planeta, una actriz vedette cómica como ninguna. Es mucho más difícil, lo dicen todos los actores, hacer reír que hacer llorar, y es que ella fue la gran cómica de nuestro país, o sea, sí, queridísima por todo el mundo.
Esos ojos tan expresivos, además luego tenía una faceta como empresaria muy importante, también, sí, que sí, no sí, se conoce mucho, pero era una crack.
Por si hay algún oyente despistadillo o que se haya pasado el puente entre gozo y gozo, el dominguero que hicimos este último, ayer, hoy es lunes, ¿no? Sí, ayer lo dedicamos a Lina Morgan. Hicimos el monográfico sobre Lina Morgan, así que por favor, no os lo perdáis.
Muy interesante.
Bien, en otro orden de cosas. En tu ausencia,
sí,
Pedro de Cambrils, que era de Cambrils, pero no era de Cambrils, pero lo importante es que se llevó el Suena la Vida.
¡Qué bien!
Era, por si acaso no lo has escuchado y tenías tú el gusanillo por dentro, una persona sacando agua con un cubo de un pozo. Ajá. Y se lo llevó por todo lo alto. Esto que supone que hoy estrenamos un Suena la Vida.
¡Qué bien! ¡Qué curiosidad!
Que has escurrido el bulto como Mara Torres hace muchas, muchas noches de la 1:30. Así que si te parece, lo escuchamos por primera vez.
Venga, qué honor. Venga. Qué difícil.
Complejo, por lo que sea, sí, igual sí. Terminas las Navidades con ello, ojalá que no, pero...
Toda la Navidad.
Es dificilísimo esto, ¿eh? 900, 100, 800, tanto para Suena la Vida como para El Bombo. Hacemos una apuesta y probamos a ver suerte. Es una apuesta.
¿Qué crees que es?
A ver, Olivar, es que qué sonido de verdad la gente, cómo es de mala persona. Voy a decir que es... un coche cuando encaja las ruedas en el autolavado. Así, a lo loco.
Es hilar muy fino.
Espera,
¿eh?
Pónmelo otra vez un segundo, Olivar. Es que... O sea, todavía no están los rodillos aquí, ¿eh? Solo es como cuando ese señor que está afuera que te dice izquierda, 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 derecha, derecha, ahí, arriba, adelante, adelante, adelante.
Es como un tractor.
No, como cuando te metes el coche en el autolavado, que tienes que poner las ruedas como en la posición correcta para que luego te arrastre el coche solo en punto muerto y te meta en el túnel del autolavado. Según te lo estoy explicando, me parece muy complejo esto, ¿eh?
O sea, yo solo pensaba en cuando recogen la basura en la calle, en mi calle, y mi cabeza no da para más.
Ah, pues venga, hacemos las dos apuestas. Olivar, ¿están recogiendo la basura?
A ver, no podía ser tan evidente.
Es que un coche, o sea, un camión de basura suena un poco más. Es que es un sonido como muy raro porque de repente hay como unos picos grandes, pero luego hay como un sonido ambiente que no sé qué es. ¿Y el túnel de lavado, Olivar?
Mira que era retorcida tu propuesta, ¿eh? 900, 100, 800, por si alguien se anima a llamarnos y a decirnos que puede ser.
No, que se animen, por favor, porque así avanzamos un poco, a ver si tenemos algún few y ubicamos. Yo estoy perdidísima con este, te diré.
¿Tú crees que hay, bueno, gente que tiene un talento especial para acertar sonidos? ¿Esto no es un arte?
Esto es una cosa complicadísima.
Azar.
Todo el mundo que dice... No, a ver, hay gente que tiene, es verdad, un oído más fino. Pero hay mucha gente en estas 8 temporadas que llevamos que entra con una seguridad plena en antena diciendo... Lo tengo, pero meridianamente claro. Y luego, pues, las cosas te van por otros derroteros y no funciona. El problema que hay es que luego, encima, cuando te obsesionas con algo, tú ya solo vas a escuchar aquí el camión de la basura. Entonces va a entrar gente diciéndote es piticlin, pataclan, piticlin, y tú solo vas a tener al señor de la basura recogiendo tus cubos por la noche.
Tengo entonces dos conocidos, por cierto, que juegan a mandarse sonidos y a acertar qué es, emulando lo del suena la vida.
Por favor, pues entonces igual son unos cracks en esto que llamen.
Sí, sí, 900, 100, 800.
Bueno, eso y por favor, alguien para el bombo, que sabemos que es festivo y la gente estará pues a sus cosas. Es importante que entre, por favor, alguien para el bombo, que si no, mañana no tenemos tema. Entonces, mientras calentáis motores y llamáis, que Lala está waiting for vosotros, vamos con los farolillos. Olivar. A ver, esta noche, la percha que he cogido para hacer la sección te va a sonar. Es esta.
¡Me minas la moral!
Esta frase de Antonio Recio, de La que se avecina, que yo creo que hay mucha gente que posiblemente se la atribuya al personaje, que piense que no existe antes de Antonio Recio el me minas la moral, pero sí existe de antes, y también creo que nos pasa con esta otra.
¿Quién me pone la pierna encima
para que no levante cabeza? ¿Quién? Esta la dijo
parte de nuestra
Jorge
vida.
Berrocal, es que es nuestra vida, Jorge Berrocal, en Gran Hermano 1, que lo debimos ver el 95% de los españoles.
De así, esas edades, sí.
Sí, sí, los millennials nos lo comimos a tope. Las generaciones de antes yo creo que también, aunque solo sea para verlas con los hijos. Así que hoy vamos a quejarnos un poco de las situaciones en general y de las personas que nos minan la moral. La que se avecina, vecina, o la que se avecina. ¿En qué contexto usaba Antonio Recio esta frase? Pues, por ejemplo, en una junta de vecinos.
Asunto del día. ¿Cómo coño arreglamos el corte de luz en las zonas comunes? ¡Ideas! ¡Ideas!
¿Qué tal si pagamos?
Enrique, si te lo vas a tomar a guasa, no vengas.
Una cosilla que se me viene a la mente. Y si nos enganchamos a la farola en plan chabolistas, eso es de gratis.
¡Ay, ay! ¡Ya van saliendo ideas!
Eso es un delito tipificado en el Código Penal, defraudación de energía eléctrica.
¡Pues algo habrá que hacer! Enrique, estás muy negativo. ¡Me minas la moral!
Las juntas te minan la moral, te desaniman, te chupan la energía como sanguijuelas, porque en toda comunidad hay vecinos imposibles, plastas, ególatras, que plantean soluciones que no hacen más que engrandecer cualquier pequeño problema.
Es que no puedo más.
Escuchamos a Adela de Valladolid.
Reunión de vecinos. Madre mía, me llevo bien con casi todos, pero es que fue tremenda. Los hay que se salen del tema que se esté tratando.
Ay.
Que se saltan el orden de del acta.
Ay.
Que hablan por lo bajo con los vecinos y no dejan, ni oyen ni dejan oír.
Ay.
Los que protestan o se oponen a todo.
Ay.
Los leguleyos que van con precisiones legislativas y jurídicas.
Ay.
Una tostada.
Me aburro.
Horror, Adela. Lo escucho con horror. Como también me parece un drama de primer nivel tener un profesor que en vez de esforzarse por motivarte, te mete en un pozo sin fondo.
Fíjate tú, eres tú y dice, pues soy yo.
Véase uno de mis profesores de primero de carrera que según entró en un aula llenita de alumnos deseosos de comerse el mundo, nos dijo, de todos los que estáis aquí, 10 seréis periodistas y el resto trabajaréis en un supermercado.
¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! En alto, delante de todo el mundo.
Esta amargura de gente tendría que trabajar poniendo sellos a puerta cerrada en el sótano de una lúgubre oficina.
Estoy contigo, hermana, podemos pa'lante con todo.
Tampoco tuvo una buena experiencia la observadora con, en este caso, su profesor de autoescuela.